el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, hermanos y hermanas, especialmente los que nos acompañan a través de la televisión. Bienvenidos a esta celebración eucarística en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá pueda así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero su cuidado.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, a los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos.
Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria al Señor.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis hermanos, acabamos de escuchar la versión de las bienaventuranzas del apóstol San Mateo. Y estas bienaventuranzas son, de hecho, la constitución divina, la constitución del reino de Dios. Así como nuestra nación tiene una constitución por la cual la nación entera se rige, pues las bienaventuranzas son precisamente eso mismo para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, para los cristianos. Todo ser humano, cada uno de nosotros, sin lugar a duda, lo que siempre estamos buscando y lo que más anhelamos en nuestra vida es la felicidad, el saber que somos amados y el poder amar a muchos. Esta palabra, bienaventuranza, en el griego original de la Escritura, es la palabra makarios, que significa felicidad. Por lo tanto, esta lectura que acabamos de oír, pudiéramos haberla leído no con la palabra dichosos, más bien felices, aunque es un sinónimo la una del otro, pero esta palabra felicidad tiene una connotación más profunda y más sublime. Es precisamente eso lo que Cristo quiere para todos nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros seamos unos seres felices. Que gocemos con Él en su misericordia, en su amor, en su entrega. Y es una felicidad que se basa no en los estándares del mundo, como el mundo pretende decirnos hoy en día, más bien en los estándares mismos de Dios. Estos que desde el comienzo y desde la creación Dios quiso que rigieran el mundo y por los cuales nosotros pudiéramos ser felices mientras estamos en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y como lo leímos en el Salmo, y quisiera ahondar un poquito en solo esta, en la primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. Y esta palabra que vemos pobre, es una palabra que está muy arraigada dentro de nuestra cristiandad. Porque si hay alguien que siempre vamos a tener con nosotros, son los pobres. Y Cristo mismo nos los dice. Y no estamos hablando únicamente del pobre económicamente, pero hablamos del pobre espiritualmente, también del pobre corporalmente, porque de alguna forma u otra cada uno de nosotros carece de algo y nos hace automáticamente pobres. Pero esta pobreza a la que Jesús se refiere hoy en la bienaventuranza, tal vez no tiene nada que ver con lo que nos hace falta, más bien es con lo que tenemos. Porque el que es realmente pobre de espíritu es aquel que alcanza a entender que solamente mientras nosotros estemos siempre en mente y en corazón, dependiendo de la gracia de nuestro Dios, de su misericordia, de su amor y de su providencia, en todo sentido y en cada momento de nuestra existencia, entonces seremos pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque seremos capaces de cumplir su voluntad. Y por lo tanto, el resto de las bienaventuranzas que hemos escuchado hoy se nos van a hacer mucho más fácil para nosotros vivirlas, para nosotros compartir, experimentarlas. Cuando dependemos de Dios, podemos ser consolados y consolar. Podemos dar de beber y de comer al sediento y al hambriento y permitir que nos alimenten. Podemos definitivamente ser limpios de corazón y ayudar a todos los que no lo son a que lo sean. Podemos y definitivamente lo somos, perseguidos por este tipo de vida que queremos llevar, una vida basada en el amor y en la comprensión, en la dependencia total de nuestro Dios. Al final, las bienaventuranzas nos llevan a una sola cosa, a la santidad. Y es en la santidad donde encontraremos nosotros la felicidad total y plena. So, mis hermanos, ustedes que nos están viendo, teleaudientes, recuerden siempre que la felicidad no está únicamente en las cosas terrenas, que al final de nuestros tiempos se quedarán todas aquí. Están siempre en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador y Redentor. Pongámosle atención a Él y brindémosle a Él en todo momento y en todo lugar ese tiempo que nosotros nos merecemos y que Él quiere entregarnos para nuestra felicidad, para nuestra bendición y para nuestro bien. Que así sea. Hermanos, y ahora juntos en familia profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, Padre de misericordia, y oremos por todos los hombres. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, Thomas Wesky, y todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los que estamos reunidos celebrando esta Eucaristía, para que vivamos en amor fraterno y fomentemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Oremos por todos los que han fallecido, en especial nuestros familiares y amigos, para que el Señor en su misericordia les conceda la entrada al banquete eterno, roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Te pedimos esto por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien complacido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, Enrique, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, dadnos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, para la vida eterna. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que esta semana sea bendecida para todos ustedes. Recuerden que es solamente en la confianza, en el amor y en la misericordia de Dios que podemos ser felices. Impartan esa felicidad a todos los que los rodean y consérvenla en su corazón. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén.
Que la alegría de Jesucristo sea nuestra fortaleza. Vayamos en paz.
Gracias.
Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Me llamaste cuando me elegiste.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí,
Radio Martí,
por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de
onda corta
y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Nada en la vida es tan constante como el cambio. Nada cambia tanto como la vida misma. Cada día trae consigo y nos confronta con distintas circunstancias, oportunidades inesperadas y nuevos desafíos. Del mismo modo que sabemos que los niños habrán de crecer y tener sus propios hijos, también sabemos que la vida engendra cambios y con ellos trata de inducirnos al desarrollo. El ciclo de los hijos que llegan a ser padres y los padres pasan a ser abuelos, nos enseña la siguiente gran lección. Para todo hay en la vida una estación y un tiempo para cada propósito bajo los cielos. Ya sea que tengamos hijos o que no los tengamos, este principio de la paternidad nos da una clara idea de la naturaleza de nuestra existencia y nos recuerda que porque el cambio y el desarrollo son partes fundamentales del plan de vida, también lo son las nuevas habilidades, nuevas perspectivas y hasta la renovación que podamos lograr de la paciencia, para estar en condiciones y soportar los cambios con sus consecuencias. Mientras tengamos vida, los distintos cambios de circunstancias nos brindarán oportunidades para nuestro constante desarrollo. Por lo general, en el trabajo, cuando ya nos sentimos cómodos y confiados con las funciones asignadas, recibimos más responsabilidades que nos demandan nuevos esfuerzos y ajustes. Lo mismo sucede en los estudios. Cuando terminamos de aprender una materia difícil que nos requirió mucho esfuerzo, tenemos que aprender otra lección nueva que puede ser más difícil aún. Lo mismo sucede con cada etapa de la vida. En el caso de la paternidad, esta nos demanda cambios y adaptaciones constantes para enseñar a los hijos. Tan pronto nos acostumbramos a las demandas de la crianza de los hijos, ellos ya son adultos y nos confrontan con toda una nueva gama de problemas y de desafíos. El proceso de la paternidad es uno de los más interesantes para ayudarnos a resolver el enigma del cambio constante, de que nada en la vida es estático, sino que todo se transforma constantemente y que en esa transformación se basa no solo el desarrollo, sino el futuro mismo de cada individuo. Las etapas de la vida que nos llevan desde el niño que una vez fuimos, hasta los padres en que nos convertimos y hasta los abuelos que podemos llegar a ser, mucho nos dice de la razón misma de nuestra existencia. Existimos para aprender, para cambiar y transformarnos, para desarrollarnos y cambiar constantemente en un proceso biológico, intelectual, espiritual y personal que jamás llega a un fin, sino que continúa indefinidamente y que tiene lugar con todos los elementos. Tal como sucede con la nube que se mantiene en el cielo como vapor hasta que se condensa en forma de gotas de lluvia que caen al suelo, se concentran en hilos de agua que llegan a un arroyo y de ahí corren hasta el río que desagua en el océano. Hoy entonces somos nube, mañana seremos océano. Y como cada uno de nosotros se encuentra involucrado en distintos ciclos de desarrollo, nuestro transcurso vital es de una constante adaptación a la última estación que confrontamos en la vida. Aun cuando sembramos y cosechamos de formas diferentes como seres humanos, siempre nos encontramos sembrando, plantando, creciendo y floreciendo. Y jamás olvidemos que el futuro siempre se nutre en las raíces del pasado. Y la lección que hoy aprendamos siempre habrá de prepararnos para un futuro mejor. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Baquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene, ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento, va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí, en mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia,
el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Esta es una pausa para la meditación. Hoy es el mañana por el que nos preocupamos ayer. Esta expresión nos recuerda que, sin importar cuánto nos preocupemos por los problemas que nos pudiera deparar el futuro, cada día nos ofrece una nueva oportunidad que jamás hará regresar el pasado. En lugar de sentir temor de lo que nos pudiera deparar el pasaje del tiempo, deberíamos sentirnos reconfortados con el hecho de que vivimos una vida progresiva que nos da la oportunidad de desarrollarnos en lugar de permanecer estáticos. Deberíamos recordar siempre que los problemas son pasajeros y si nos proponemos a enfrentarlos y combatirlos, tanto más pasajeros habrán de ser. Pero nuestros problemas serán menos importantes si reemplazamos conscientemente el temor con la fe, el ocio con un esfuerzo sincero y controlado. Debemos utilizar el tiempo para contrarrestar los problemas presentes y no desperdiciar nuestros preciosos recursos, preocupándonos sobre los errores pasados y los posibles fracasos que nos pudiera deparar el futuro. La preocupación nos roba las energías y nos deja un remanente de ansiedad y frustración. Porque, considerando el inevitable hecho de que la vida es imperfecta, siempre tendremos que confrontar problemas y situaciones de todo tipo que habrán de preocuparnos. El problema más grande que confrontamos es el problema del viajero. Nos preocupamos más por llegar lo más rápido posible que de disfrutar del viaje. A menudo nos preocupamos más en llegar que en lo que habremos de hacer después de haber llegado. También nos preocupamos demasiado por lo que pasó, por lo que todavía no ha pasado y por lo que ni siquiera sabemos si habrá de pasar. Junto con los problemas y las desilusiones, el corazón acongojado se pregunta, ¿qué habré de hacer ahora? Pero la respuesta es evidente.
debemos seguir haciendo lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo lo necesario y continuar con la fe de saber que la vida habrá de seguir desarrollándose tal como siempre lo ha hecho y como continuará haciéndolo. En cada vida hay tiempos de sol y tiempos de lluvia. Pero el tiempo está de nuestra parte. Con cada nuevo día podemos comprobar que si nos esforzamos en hacer verdaderamente nuestra parte, los dolores y sufrimientos no serán más que pasajeros. Porque en cada dolor, en cada sufrimiento y en cada desafío que nos presenta la vida, hay una oportunidad para nuestro desarrollo y fortalecimiento personal. Dios no nos dio la vida para que respiremos angustias y exhalemos la ansiedad. El árbol vive y disfruta de la buena tierra y de los rayos del sol, pero también tiene que soportar huracanes, lluvias despiadadas, sequías e incendios, y muchas veces hasta el hacha del hombre. Pero si está bien arraigado, si absorbió los elementos nutritivos que desarrollan su tronco, sus ramas y hojas, con salud y fortaleza, el árbol estará en condiciones de confrontar y soportar los embates de la naturaleza y de la vida. Aprendamos del árbol y fortalezcámonos hoy para esperar el futuro con la confianza y entereza de saber que tenemos que seguir viviendo. No como el árbol, sino como la estirpe divina que realmente somos. Hoy tenemos que vivir para confirmar el bien que podemos hacer, el dolor que podemos aliviar y los buenos esfuerzos que harán de nuestro futuro un día mejor. Recordemos que tenemos el mismo derecho de estar aquí que el árbol y mejores oportunidades para fortalecernos y crecer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocaros.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo. No hayan qué hacer contigo, pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escrito.